Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
En una producción Radio Ciudad del Mar... Serie 106. Y en este espacio...
Mayor, ¿usted ve bien al coronel?
¿Qué tú quieres decir? ¿Qué te preocupa, Álvaro?
A mí me parece que el coronel está buscando la muerte.
Buscando la muerte.
¿Quién serás?
¿Cuál sería el objetivo de los que terminaron con tu vida y te enterraron aquí?
Este es un buen caso.
Mayor Lester, tendremos que jugar contra el tiempo.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Asesora Ibis Machado. Libreto y dirección general... José Manuel Urquiza.
Coronel, tráigame a mi hijo, como sea.
¿Qué bola? ¿Qué miedo de qué?
Mi juego no es con gente como tú.
¿En qué tú andas, mamita?
Apareció Rubí.
Yo no sé por qué. Tú eres él.
La candela no. El cerebro frío.
Yo soy Rosendo Rubí.
Buscando la muerte, buscando la muerte, buscando la muerte. Capítulo 16.
¿Acaso ya sabe de quién se trata?
Ya lo sé. Tristemente lo sé.
Silencio. Herrero se recuesta en su silla. El mayor Lester y el capitán Álvaro lo observan. Lentamente, un hombre toma lugar en el ambiente.
Rosendo Casanova Ruiz. Rubicito. Te perdiste un día. Y mira cómo viniste a aparecer.
Las imágenes se suceden en la mente del coronel. Los años van dando marcha atrás hasta detenerse en el comienzo de la década de los 80. Al coronel le llegan a través del tiempo los sonidos de aquellos años, los olores, el recuerdo de los comienzos son como combatiente del Ministerio del Interior.
Fueron años hermosos, de decisiones, convulsos como muchos de nuestra historia, pero inolvidables.
Después de la muerte del soldado Pedro Ortiz Cabrera, las costas cubanas fueron retiradas de la sede diplomática de Perú.
Y ahí, en medio de aquellos años,
la embajada comenzó a llenarse
de la plena flor de la juventud. Este joven, Rosendo Casanova Ruiz.
Yo soy el Rubí en Cienfuegos.
Yo tengo un escondite secreto que nadie conoce. Y lo estoy llenando.
¡Ríanse! ¡Ríanse! Esa es mi cueva de Alibaba. Cuando esté llenita... Cuando esté llenita le voy a dar un susto al miedo.
A veces la vida juega la partida de la muerte de forma tan extraña.
Silencio. El coronel Herrero habla. Los otros dos oficiales lo miran como ensimismados. Saben que están delante de un descubrimiento mayor y que el coronel, de una u otra forma, ha sido protagonista de esa historia.
Parece que nunca pudiste terminar de llenar tu cueva de Alibaba. ¿Y ahora? Mírala aquí, Rosendo el Rubí. Creo que casi nadie sabía el porqué de tu apodo, Y ahora aparece aquí tu hebilla, demostrando por qué eras el Rubí. Y ahora, ¿cómo llego a tu casa ahora? Después de tanto tiempo.
Se suceden las imágenes, una tras otra. Y más clara que las demás, llega una. Un rostro que cubren las lágrimas.
Por favor, herrero, encuéntrame a Rosendito. Como sea, pero encuéntramelo. Yo sé que usted es un buen policía. Tráigame a mi hijo, por favor. Tráigamelo.
El coronel fija la vista en sus subordinados.
Este es el expediente que se abrió en la investigación de la desaparición de un joven de 18 años, de nombre Rosendo Casanova Ruiz, alias Rubí. Un día salió de su casa y nunca más regresó. Ese día, para colmo, muy pocas personas lo vieron. Y después nada. Las hipótesis se movieron en la posibilidad de que había tratado de abandonar el país y o había perecido en el intento, o nunca más quiso tener contacto con su familia acá. Nunca encontramos el menor rastro de él. Y ahora, al cabo de tantos años, lo hemos encontrado. Compañeros, llegó el momento de descubrir quién mató a Rosendo Casanova Ruiz.
Dime.
Gaby, soy yo, Lucía.
¿Qué? ¿Tienes algo más para mi papá?
¿Qué te dijo? ¿Le pareció bien todo lo que conversamos?
Muchacha, mi papá sabe más del tema de lo que aparenta.
Me lo imaginé.
Claro, como tú tienes tus cosas. Y a veces me dejaban botada en lo que hablaba.
Me pareció muy buena toda la conversación. Además, por esa visita de ustedes, yo voy a hacer otra visita.
¡Qué intriga!
Es que me quedé buscando más información sobre los símbolos que aparecen en el sueño. Y quiero consultar con una persona que conoce mucho de estos temas. Claro, no le diré dónde proviene el sueño. No mencionaré a tu papá.
Cualquier cosa que tengas, lo que se te ocurra, avísanos. Que a mi papá le interesa mucho llegar al fondo de todo.
¿Como buen investigador? Si no, no lo fuera.
Cuando él regrese del trabajo, le digo que tú llamaste. Aunque nunca se sabe la hora.
Me lo imagino.
Pero si tú quieres, cuando vires de la visita que vas a hacer, me llamas a mí y me cuentas. Yo voy a estar aquí en la casa. Tengo que hacer un papeleo tremendo. Y lo traje para acá para adelantar con tranquilidad.
Está bien. Si hay algo, te llamo.
No dejes de hacerlo. Chao.
Chao.
Lucía coloca el manófono en el aparato telefónico. Se recuesta en el sillón, pero su cuerpo está tenso.
Detrás del sueño del coronel Herrero, se mueve algo más. ¿Pero qué? En este momento no estoy lista para dar respuesta. Por eso necesito ver a Rubén. Ya sé que me va a decir que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Pero tendré que aguantar su reprimenda con razón de no visitarlo. Pero creo que solo él me puede ayudar a dilucidar qué está pasando.
La bendición, padrino.
Sin levantar los ojos de un reloj que tiene delante, el hombre habla.
Dios te bendiga. Pero te recuerdo que yo no soy tu padrino, sino tu tío.
La mujer no puede dejar de sonreír.
Genio en figura.
Aleja la sepultura. ¿Quieres?
Mira, tío, ¿puedes dejar de mirar ese reloj y mirarme a mí?
Orejas no pasan cabeza. Respete a sus mayores si quiere que sean sus padrinos.
Óigame, tío, conmigo deje la bobería esa. Yo respeto a los santos y todo eso, pero en primer lugar yo soy su sobrina. Por eso es que no vengo. Usted se pone como se pone.
Sangre que corre por las venas, cara. Buen hijo es bendito de su mamá y de Dios.
Mamita calla. Mira a su tío que parsimoniosamente comienza a cerrar el reloj y a recoger lentamente todos los adminículos en que tiene delante, guardándolos en la gaveta de la mesa.
Si agua no llueve, maíz no crece.
Me dijo Fifi que usted me quería ver.
Por primera vez el hombre levanta la cabeza. Esos ojos se clavan en los de su sobrina.
Yo no soy el único que te quería ver.
Un intercambio de miradas.
¿En qué tú andas, mamita?
¿Yo? Que yo sepa, yo no ando en nada.
Acuérdate que quien paga lo que debe queda libre.
Yo no le debo nada a nadie, tío.
Ven, vamos para adentro.
Rubén se levanta y le brinda paso a su sobrina con la mano. Esta cruza el umbral entrando a la casa. Rubén cierra la puerta tras ella. Gira y la toma por el brazo llevándola hacia el interior con suavidad.
En cierta ocasión, había un viajero que andaba cansado y sediento. Su vista se le nublaba. De pronto, en el camino, encontró un charco de agua. Allí sentadas había un grupo de personas. Ellos sabían que el agua era mala, que estaba infestada, pero por maldad le dijeron que saciara su sed. Bueno, así lo hizo el caminante y siguió su camino. Pero al rato, el agua impura comenzó a hacer su efecto y enfermó.
Silencio. La mujer mira a su tío. Han llegado a la cocina y el hombre, sin parar su narración, ya ha puesto la cafetera en la hornilla.
Según los conocedores de Dilogún, y yo soy de los que no sé nada, cuando alguien se consulta y los caracoles responden con la letra Oche, Ochun le habla a esa persona y le dice que es hija suya. Que los trabajos que pasa son sus mejores consejeros. Pero que su lengua es su suerte y su desgracia. Que muchas veces esta persona está contenta, y de pronto le dan ganas de llorar. Que lo que está sucediendo tenía que suceder.
El café lanza su aroma a serranía en la casa de Rubén, que retira la cafetera. Y mientras arroja el negro néctar en un jarrito con azúcar turbinada, dice:
café. Caliente, amargo, fuerte y escaso. Ya eso casi nadie lo recuerda. Ay, ¿qué será cuando nos vayamos los que nos acordamos de esas cosas?
Tío, yo...
Sin hacer caso de su sobrina, vierte el café en una tacita y se lo extiende sonriente.
Según los mayores, Ochun es quien va a sacar a esa persona de los apuros. Y siempre recomiendan que limpien su casa durante 5 días con agua clara. 5 claras de huevo y miel de abejas. Que no vaya a comer calabaza ni huevo y mucho menos comida recalentada.
Da un sorbo de café de una pulida jícara que muestra el escudo nacional tallado en su cara.
Ay, la gente no sabe lo que se pierde tomando café en jícara. Y si es como esta que anduvo por la manigua, mucho más.
La mujer bebe de su taza despacio. No se atreve a pronunciar palabra. La personalidad de Rubén la convierte en una niña que descubre la escuela.
Ah, seguro que no has almorzado nada. Aquí tengo comida de anoche. ¿Quiere que te la caliente un momento?
No, tío, no, que va, si usted no me dijo ahora mismo que no comiera comida recalentada.
Yo dije eso.
Serie 106. Ahora con Buscando la Muerte. En las actuaciones como Amelia, Clara Estrella, Coronel Herrero, Jorge Luis Leiva, Gaby Dunia Villafaña, Lucía Yadira Llera, Mamita Ángela Román, Rubí Rafael Ernesto y como Rubén Pedro Ferrer. Grabación Lester Urra, musicalización Cira Cordero, efectos Sándor Hernández. Transmisión Tomás Arría, narrándoles Giovanni Rigotti. Ciudad del Mar, enciende la radio con las historias más estremecedoras al mediodía. Y ahora, de lunes a viernes a las 12:10, cuando la muerte no es un hecho natural, hay evidencias que mueven a las fuerzas policiales al no detenerse, aún frente a las más férreas vicisitudes. Ahora los que delinquen desafíen la ley, desatando la más cruenta rivalidad. Pero descubrir la certeza será inevitable. Buscando la muerte.